Entonces empezamos intentando recordar de nuevo la motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los pelos y que han desarrollado todo el potencial positivo. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado perfecto de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a analizar, a practicar las enseñanzas del Buda. Y sobre las enseñanzas del Buda se dice que la esencia o la diferencia de las enseñanzas del Buda con las enseñanzas de otras tradiciones, y esto es concretamente la enseñanza sobre la interdependencia de todos los fenómenos. El hecho de que todas las cosas son interdependientes, que están relacionadas. Y es justo el tema que estamos tratando de estudiar, analizar y comprender. Y se dice, de hecho el Buda dice en muchos sutras que aquella persona que ve el surgir dependiente, ve el Buda. Es decir, que si entendemos el hecho de que todas las cosas, todo lo que existe, depende de causas y condiciones, que todo está relacionado, entendemos lo que es la iluminación, el Buda, y lo que es la enseñanza del Buda. Entonces, concretamente sobre la rueda de la vida, que es el tema que estamos analizando, es en general es un tema que no es fácil, porque al principio aparece como bastante complicado. Hay muchos aspectos muy distintos, todos relacionados, y en principio no es fácil ver un poco la enseñanza en conjunto. Parece un poco contradictorio, pero es un poco como un puzzle que, si dedicamos tiempo y vamos poniendo piezas, una a una, cada pieza en su sitio, con el tiempo y la práctica, explica muy claramente lo que es la enseñanza del Buda. Explica los dos aspectos de la enseñanza: el aspecto profundo, que es la realidad última de todas las cosas, la sabiduría que percibe la realidad última, y el aspecto convencional, que es el hecho de que las cosas en el mundo aparecen, esto, el nacimiento y la muerte, la felicidad, el sufrimiento, causas, efectos, etc., ¿no? Entonces, si le damos vueltas a estas enseñanzas, concretamente a los 12 vínculos de interdependencia, nos ayudan mucho a entender lo que es la enseñanza del Buda y a entender, digamos, todos los aspectos de las enseñanzas. Entonces, la semana pasada explicamos un poco el dibujo, un poco el significado de cada uno de los aspectos, de los dibujitos de la rueda de la vida, y ahora vamos a continuar vamos a ver un poco uno a uno los 12 vínculos. Como dijimos en la semana pasada, este punto de la interdependencia lo explica el texto del camino gradual en cuatro partes. Primero, la división, que son, la división se refiere a los 12 vínculos. Luego el resumen, que es la forma de resumirlos en distintos vínculos. Unos son aflicciones, otros karma, unos son vínculos que proyectan, otros proyectados, etc. Eso lo veo. Las divisiones. Luego, cómo ocurren en la vida, cómo ocurre un círculo completo de los 12 vínculos. Y finalmente un resumen sobre los 12 vínculos y la forma de meditar en ellos. Entonces vamos a ver la primera parte, que es la división de los 12 vínculos. Entonces, de los 12, el primero es el de la ignorancia, que está representado por un ciego que va, anda con un bastón. Y la ignorancia, hay dos tipos de ignorancia. Una es la ignorancia que nos impide ver la relación de causa y efecto, y la otra es la ignorancia que nos impide ver la realidad última de las cosas, la realidad tal como es. Entonces, lo que es la raíz de la rueda de la vida, o la raíz del samsara, o la raíz del sufrimiento, es, según las escuelas de filosofía, según las distintas escuelas hay algunas diferencias, pero básicamente, y de acuerdo con la escuela prasángica, es la ignorancia que se aferra a la existencia inherente del yo. La ignorancia que concibe de forma errónea en la existencia del yo, esa concepción errónea del yo, es la raíz de todo lo demás. Es lo que hace que la persona gire, que dé vueltas en la existencia cíclica, que muera y a morir, que tome de nuevo otro nacimiento. Y mientras existe esta ignorancia que se aferra a la existencia inherente del yo, los seres estamos atrapados en esta rueda. Y las acciones que creamos son causas para continuar atrapados en esta rueda. Y el otro tipo de ignorancia es la incapacidad de ver la relación de causa y efecto. Entonces se dice que las acciones, la incapacidad de ver la relación de causa y efecto es, digamos, viene de la ignorancia básica, de la incapacidad de ver la realidad del yo y la vacuidad de todo el fenómeno. Entonces, cuando realizamos acciones motivadas por esta ignorancia que nos impide ver la relación de causa y efecto, esta ignorancia es la que nos lleva a realizar acciones negativas que traen como resultado sufrimiento. Esto, si lo analizamos, es bastante lógico, porque todos actuamos, todos los seres, todos tenemos la tendencia de buscar el bienestar y la felicidad, y actuamos con ese propósito. Pero cuando no conocemos la relación entre nuestras acciones y el resultado que tiene, aunque actuamos para conseguir bienestar y felicidad, debido a esa incapacidad de ver ver cuáles son, o conocer cuáles son las acciones que nos traen esa felicidad que buscamos, creamos karma negativo. Entonces, el karma negativo, que es la causa de nacimientos desafortunados, es el que está motivado por la ignorancia que nos impide ver la relación de causa y efecto. Y luego el karma positivo, que es karma contaminado también, que es causa de nacer en estados afortunados, no está motivado por esa ignorancia, pero sí está motivado por la otra ignorancia, que es más sutil, que es el aferramiento al yo, que es la ignorancia que nos impide ver la realidad de la existencia real del yo, o la vacuidad del yo. Entonces, el primer vínculo, el primero de los 12 vínculos, que es el origen de todo, de la rueda, es la ignorancia. En general, la ignorancia tiene estos dos tipos: ignorancia que nos impide ver conocer la ley de causa y efecto, y la ignorancia que nos impide ver la vacuidad del yo. Luego, el segundo vínculo, que es el karma, que se llama karma, significa acción, y normalmente el término es en tibetano duchi gile, que es como acciones de composición o acciones formativas, y se llama así acciones de composición o acciones formativas, porque este tipo de acciones componen o forman un nuevo cuerpo. Son acciones que dejan una, como una semilla que va a formar toda una nueva vida, que es la causa de una nueva vida. Por eso se llaman acciones de composición o acciones formativas, porque forman toda una nueva vida. Y si miramos en el dibujo de la rueda de la vida, este segundo vínculo aparece como una persona que fabrica esto, que hace alfarería, que fabrica cacharros de distintos tipos. Entonces, igual que esto simboliza que las acciones de composición es algo que moldea o que fabrica toda una vida, el cuerpo y el tipo de experiencias que encontramos en la vida. Son las acciones, este tipo de acciones, realizadas con la motivación de la ignorancia. Y luego sobre el karma, sobre este tipo de karma, que es todo lo que hemos visto cuando estudiamos el tema del karma, los distintos tipos de karma, se aplica que en general el karma que es la causa de una nueva vida son siempre acciones más intensas. Digamos, creamos karma con todo tipo de acciones. Cualquier tipo de acción que realizamos constantemente deja como semillas a la conciencia. Pero justo las semillas que tienen el poder de llevar a la conciencia a una nueva vida son impresiones del karma muy, muy intensas. Por ejemplo, una acción negativa muy grave de matar a una persona con mucho odio, o de robar, etc. O una acción virtuosa, pues de ayudar a alguien, salvar la vida a alguien, o cuidar a una persona que lo necesita, o la práctica de generosidad, o acciones que no sean tan intensas, pero que sean repetidas una y otra vez durante mucho tiempo. Entonces eso deja este tipo de karma, que es como esto, una impresión a la conciencia, una semilla que luego tiene la fuerza de llevar a la mente a tomar un nuevo nacimiento. Entonces este es el segundo vínculo, se llama acciones de composición o acciones formativas. Y luego el tercero se llama la conciencia. Y la conciencia se refiere a, en el momento de realizar una acción, esa acción deja una impresión en la conciencia. Entonces, en este caso es la conciencia, el hecho de que cuando hacemos una acción estamos conscientes, somos conscientes de la acción que hacemos, y esto deja una huella, deja una marca en la conciencia. Entonces, este tercer vínculo de la conciencia tiene dos, hay dos, dos aspectos o dos momentos distintos. Uno es la conciencia en el momento de realizar la acción. Cuando realizamos una acción, en este caso una acción, digamos, intensa, como una acción negativa de matar a una persona, está la motivación, una actitud de odio, está la acción de quitar la vida a esa persona. En el momento que muere esa persona y realizamos esta acción, deja una impresión en la conciencia. Entonces esos tres vínculos, la ignorancia, la acción y la conciencia, ocurren juntos, ocurren en ese momento. La ignorancia es la motivación, la acción es la acción física que realizamos, y la conciencia es la huella que queda en la conciencia en ese momento de realizar la acción. Entonces, decía, la conciencia hay dos tipos. Una es la conciencia en el momento de la causa, que ocurre en ese momento, en el momento de realizar la acción, y la otra es la conciencia en el momento del resultado, que sería después de mucho tiempo, cuando como resultado de esa acción esa persona toma una nueva vida. En el momento de la concepción de la nueva vida, que es el siguiente vínculo, es el vínculo del nombre y la forma, aunque eso ocurra después de mucho tiempo, el momento de la concepción es también la consciencia. Digamos, la consciencia en el momento de la concepción es este tercer vínculo. Entonces, el tercer vínculo tiene esos dos momentos de consciencia. Uno es en el momento de la causa, cuando se realiza la acción, y el otro en el momento del resultado. Esto pienso que es interesante analizarlo y tratar de entender esto, el poder que tiene realizar una acción intensa que deja una huella en la consciencia, y es esa misma consciencia que en el momento de realizar la acción, que cuando esa huella que ha quedado en la consciencia se alimenta y germina y da fruto, se manifiesta como toda una nueva vida. El momento de la concepción en el que desde ese momento empieza toda una nueva vida. Entonces, está bien analizar este punto de la consciencia y analizar estos dos tipos. La consciencia en el momento de realizar una acción, que es la que guarda esa impresión, y cuando esa impresión al cabo del tiempo encuentra condiciones favorables y se manifiesta como toda una vida, el tipo de cuerpo y mente que la persona obtiene y el tipo de experiencias y esto, todas están como determinadas por esa. Luego hay muchos factores que la complementan, pero digamos la causa es esa consciencia. Entonces la consciencia tiene estos dos momentos, y entre una y otra hay muchos factores que ocurren, mucho tiempo que pasa, muchos factores que lo complementan, ¿no? Luego el siguiente vínculo es el vínculo del nombre y la forma. Entonces el nombre y la forma, el nombre se refiere a la mente y la forma se refiere al cuerpo, y son lo que llamamos los cinco agregados. El nombre incluye los cuatro agregados de la mente, que son las sensaciones, la discriminación, los factores de composición, la consciencia, están incluidos en el nombre, y la forma es el cuerpo físico, la parte física. Y este vínculo se refiere al momento de la concepción. En el momento de la concepción, la parte física, en el caso de un nacimiento como un ser humano, son las semillas de los padres, el óvulo y el esperma de los padres, que constituye la parte física de la nueva vida, y la consciencia, que viene del estado intermedio. En el momento de la concepción se une a la parte física. Entonces estos dos se llaman el nombre y la forma, y en el dibujo se representa por una barca y una persona que va a la barca. Entonces la persona sería la consciencia y la barca sería el cuerpo. Entonces en el momento de la concepción, como resultado de los tres vínculos anteriores que ocurrieron hace mucho tiempo, ocurre esto. El momento de la concepción, una nueva vida, y en la que la consciencia se une a la parte física. Luego el siguiente vínculo, el nombre de la forma, se refiere a justo el primer momento, el momento de la concepción, una nueva vida, y a partir de ese momento, mientras se forma el nuevo cuerpo y se desarrollan los sentidos, es el siguiente vínculo, que se llama los seis orígenes. Los seis orígenes se refiere a los sentidos, los cinco sentidos corporales: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, más el sentido de la consciencia. Entonces, en esto se forma a partir del momento de la concepción, se van formando los órganos de los sentidos, la consciencia, el sentido del mental está desde el primer momento, desde el momento de la concepción, y este vínculo de los seis orígenes va desde el momento de la concepción hasta que los sentidos empiezan a percibir objetos, hasta que están formados los sentidos y empiezan a percibir objetos con la vista, el oído, etc. Se llama los seis orígenes porque los sentidos dan, digamos, son como la puerta o las ventanas que conectan la consciencia con el mundo en la nueva vida y dan origen a todas las percepciones que tenemos del mundo. Luego el siguiente vínculo se llama el contacto. El contacto ocurre cuando los órganos, los sentidos están, empiezan a funcionar, que empiezan a percibir objetos. Entonces el contacto ocurre cuando hay es necesario que haya tres partes, que son por una la consciencia, por otra parte el órgano correspondiente y por otra parte el objeto. Entonces a través de la vista se perciben objetos visuales. Entonces el contacto es el hecho de que esos tres están en contacto. Si falta uno de los tres, si el órgano no funciona, no hay percepciones visuales, aunque esté la consciencia y aunque estén objetos externos. Si está la consciencia y está el órgano, pero no hay un objeto externo, tampoco hay. Y si no hay consciencia, aunque esté el órgano y el objeto externo, tampoco funciona. Entonces el contacto es cuando están estos tres en contacto. Luego el siguiente vínculo es el de las sensaciones. Las sensaciones en general se refiere a sensaciones agradables, desagradables o neutras, que no son ni de placer ni de dolor. En general podemos hablar de muchas sensaciones de pero concretamente en este término, cuando en el budismo, cuando hablamos de sensaciones, se refiere a estos tres tipos de sensaciones: agradables, desagradables y neutras, que pueden ser mentales o físicas. Pues se refiere a estas tres. Las sensaciones ocurren como resultado del vínculo anterior, el contacto. Y de hecho, con el contacto con cualquier tipo de objeto, cuando percibimos cualquier objeto a través de los sentidos, con el pensamiento o esto, junto con el contacto inmediatamente aparece una sensación que puede ser tanto agradable, desagradable o neutra. Esto aparece, digamos, automáticamente, podemos decir. Y este vínculo de las sensaciones es importante entender una cosa: que las sensaciones aparecen en el momento del contacto con objetos, pero el que sean sensaciones agradables, desagradables o neutras es el resultado de un karma anterior. Es la maduración de un karma anterior. O sea que el objeto es un factor secundario. Los objetos que percibimos con los sentidos son factores secundarios. El hecho de que estos objetos produzcan una sensación de placer o de dolor es el resultado de un karma anterior. Y este karma es, eso luego lo veremos más claro, ese karma es el resultado de un ciclo de 12 vínculos distinto a este. Estamos viendo cada uno de los 12 vínculos. Entonces vemos que el contacto que las sensaciones vienen del contacto de este ciclo y el contacto con objetos. Sin embargo, el que la sensación sea de placer o de dolor es el resultado de un karma anterior. Si una persona tiene el karma de experimentar dolor, tiene ese karma anteriormente, el mismo objeto que percibe le producirá dolor. Si tiene el karma de experimentar felicidad, ese mismo objeto le producirá felicidad, una sensación de felicidad. Esto es, vale la pena analizarlo, porque generalmente nosotros lo percibimos de otra forma. Parece que el objeto en sí es la causa del placer o del dolor. El objeto se puede referir a cualquier cosa, cualquier objeto material o una persona o una experiencia o una idea, lo que sea. Generalmente nosotros le damos ese valor a los objetos. Pensamos que si ese objeto nos produce placer, el objeto es la causa de ese placer. En cambio, si según las enseñanzas, si lo analizamos, el hecho de experimentar placer es el resultado de un karma anterior. Si una persona tiene ese karma de experimentar, ya sea placer o dolor, el mismo tipo de objetos le producirán esa sensación. Y ese mismo objeto producirá una sensación distinta a una persona que tenga un karma distinto, o a la misma persona en un momento diferente, que tenga una, digamos. Entonces, este vínculo de las sensaciones, de hecho, es algo muy, muy importante analizarlo, y es un tema que se enfatiza mucho hay muchas meditaciones sobre observar constantemente las sensaciones, porque son las sensaciones las que despiertan deseo, las que despiertan todo tipo de aflicciones o rechazo, etc. Entonces, este es el vínculo de las sensaciones, que son estas tres: agradables, desagradables y neutras. Luego el siguiente vínculo es el vínculo del deseo. Y el deseo viene a continuación de las sensaciones, porque generalmente cuando tenemos una sensación agradable, aparece inmediatamente la atracción hacia esa sensación. Y el deseo en este caso es el deseo de experimentar esa sensación, de prolongarla, de que no se pierda o de encontrarla de nuevo. Y también el deseo incluye lo contrario, el rechazo hacia sensaciones desagradables. El rechazo que sentimos automáticamente cuando tenemos una experiencia, una sensación desagradable, dolorosa, automáticamente aparece el deseo de evitarla, de que se acabe cuanto antes, de evitar encontrarla de nuevo. Entonces, en este vínculo del deseo se refiere tanto a la atracción hacia experiencias agradables como al rechazo a experiencias desagradables. Y la obra que aparece, digamos, siempre automáticamente junto con las sensaciones, aparece el deseo. Luego, si lo dividimos, hay distintas formas de dividirlo. Está el deseo hacia, en general, deseo hacia el reino del deseo, el reino de la forma y el reino sin forma. Hacia el reino del deseo, se refiere el deseo o la atracción hacia objetos que percibimos con los sentidos, objetos externos. En el reino de la forma, que son, es un nivel que se alcanza con la meditación, en la que la mente se despega de objetos de los sentidos y disfruta mucho más con estados de concentración, estado mental, estados interior. Entonces, el deseo se refiere a esos estados, el apego hacia esos estados de gozo interior, etc. Y en el reino sin forma son estados de la mente en la que no hay forma física, en la que no hay cambios, no hay, son estados más, digamos, elevados de concentración, que también se considera el deseo, es el deseo de permanecer en estos estados. Pues, en general, el deseo se divide en esos tres: deseo hacia el reino del el deseo, o los placeres o sensaciones del reino del deseo, hacia el reino de la forma y el reino sin forma. Luego, el siguiente vínculo es el del aferramiento. El aferramiento es el mismo deseo, ese mismo deseo, cuando se repite una y otra vez, cuando lo repetimos una y otra vez, se convierte en un hábito. Al principio no es, no hay aferramiento, hay una experiencia agradable y sentimos el deseo hacia esa experiencia, o una experiencia desagradable y sentimos el rechazo hacia ello. Pero cuando ocurre una y otra vez, este mismo deseo se convierte en un hábito, una tendencia, se fortalece y entonces se convierte en aferramiento. El aferramiento es el mismo deseo cuando se fortalece, tiene más fuerza. Luego, el aferramiento, aquí se dice que hay cuatro tipos de aferramiento. Uno es el aferramiento a los objetos de los sentidos, hacia cualquier objeto que percibimos con la vista, el oído, etc. Otro es el aferramiento a las visiones, que sería cualquier tipo de filosofía o cualquier tipo esto de idea o aferramiento a las visiones. Luego, aferramiento a tipos de ética incorrecta. Aferramiento a las visiones, por ejemplo, las tradiciones no budistas o en el hinduismo, que se habla del Atman, considerar como un alma inmortal en los seres, y hacer de esto como un tema fundamental, una creencia fundamental, etc. Aferrarse a eso. Luego, el aferramiento a tipos de ética incorrecta sería aferrarse a la idea de que a través de hacer sacrificios se alcanza la liberación, o aferrarse a la idea de que a través de prácticas ascéticas se alcanza la liberación, o cualquier tipo de ideas así, aferrarse a cualquier tipo de ética incorrecta, pensar que se alcanza la liberación pues con acciones negativas, etc. Y finalmente, el aferramiento al yo. El aferramiento al yo es lo que llamamos la visión de la colección transitoria, que es el considerar el yo como algo que existe de forma inherente, que es la ignorancia que se aferra al yo. Es un tipo de aferramiento también. Luego, el siguiente se llama el devenir, o se llama también la existencia, es sinónimo de samsara, y es cuando el deseo y el aferramiento se fortalecen y De hecho, el deseo y el aferramiento hacen que esa semilla que decíamos antes, que se crea con los tres primeros vínculos, la ignorancia, las acciones y la consciencia, esa semilla queda ahí. Cuando se acerca el momento de la muerte, el deseo, el aferramiento, y el deseo y el aferramiento la alimentan. Eso luego lo veremos con ejemplos. Alimentan esa semilla, y cuando llega el momento de la muerte, llega un momento que, debido al aferramiento, esa semilla toma, es como una semilla que encuentra agua, tierra y calor y germina. Entonces aparece la planta. Entonces, esa semilla del karma, debido al deseo y al aferramiento, cuando se acerca la muerte, germina, y en el momento de morir es esa misma semilla la que la lleva a la consciencia a tomar un nuevo nacimiento. Entonces, este vínculo del devenir es esa fuerza que hace de esa semilla, cuando ya ha tomado fuerza, que tiene la capacidad de llevar la consciencia a un nuevo nacimiento. Se llama el devenir o la existencia, porque es lo que llamamos el samsara. Samsara es el hecho de que, por la fuerza del karma, de esas impresiones que había ahí, la consciencia va a nacer sin tener ninguna capacidad de controlar esto. Es la fuerza del karma la que controla ese proceso y que la lleva a un nuevo nacimiento, que sea mejor o peor. Entonces, esto, este vínculo se llama el devenir o la existencia, y es sinónimo de samsara. Y luego el siguiente es el vínculo del nacimiento. El nacimiento es el mismo vínculo, que solo veremos lo mismo, que el que llamamos de el nombre y la forma. Y se refiere al momento de la concepción. El primer momento de una nueva vida es el resultado del vínculo anterior, del devenir, y es el momento de nacer. Y luego el siguiente es el vínculo de la vejez y el envejecimiento y la muerte. Entonces se llama envejecimiento, de hecho se refiere a el hecho de que la vida se va cortando y empieza desde el momento del nacimiento. En el momento de nacer, a partir del segundo instante, la vida empieza a cortarse. Entonces esto se llama el vínculo del envejecimiento. Y aunque no sea una persona vieja, desde el momento del segundo instante después de nacer empieza a cortarse la vida. Y finalmente la muerte es el final de la vida. Entonces el envejecimiento sería toda la vida, desde el momento de la concepción, desde el momento siguiente a la concepción, y el de la muerte sería el final de la vida. Entonces, estos son así brevemente los 12 12 vínculos, que mirándolos así parece un poco confuso, porque hay, digamos, los vínculos del nombre, la forma, los 6 orígenes, el contacto, las sensaciones, son sinónimos, son lo mismo que el vínculo del nacimiento y el envejecimiento y la muerte. Son igual. Luego, los vínculos del deseo y el aferramiento son factores que ocurren al final de la vida, que alimentan el karma que va a llevar a la vida, a otro nacimiento. Entonces, si lo vemos así, parece un poco confuso, pero luego cuando veamos el siguiente punto, las divisiones, vemos que tiene mucho sentido explicarlo de esta forma, porque nos ayuda, nos hace ver muy, muy claro cómo es todo el proceso. La importancia que tienen los tres primeros, que son los tres vínculos que proyectan, ¿no? En principio la ignorancia, las acciones y la consciencia, esos tres, luego cómo esos tres, luego cuando encuentran las condiciones favorables, se manifiestan en otra vida. Entonces esto el próximo día continuamos un poco con esto. Y de hecho va muy bien ir dando vueltas a los 12 vínculos uno a uno y ver que cómo están relacionados. Y esto en general se explica de esta forma para entender cómo ocurre la muerte y el renacimiento, cuál es la fuerza que lleva a conciencia de una vida a otra. Pero lo mismo podemos aplicarlo a todas las experiencias que tenemos en la vida, tipo de experiencias y situaciones que encontramos en la vida, para entender cuáles son las causas y condiciones y cómo funcionan estos aspectos. Es muy interesante, aunque al principio parezca muy complicado, es cuestión de darle vueltas y con el tiempo se va aclarando, y es algo realmente muy que explica muy claro lo que es la esencia de las enseñanzas del Buda. Entonces hoy lo dejamos en este punto. No sé si tenéis alguna duda o algún comentario.
Yo tengo curiosidad porque esto pertenece a lo que es el Buda de Sansara, ¿no? En relación a los estados, al reino, por ejemplo, sin forma, que tiene el agregado físico, ¿no? Que eran cuatro de las 25.
Sí.
Es como que cómo se llega a cómo funciona los dos vínculos que
sí.
Existen,
no sé. Sí, en el reino sin forma, igual la única diferencia en ese caso es el vínculo que llamamos de el nombre y la forma. En ese, en el reino sin forma no hay no hay forma, solo están los agregados de la mente. Entonces no tiene el agregado de la forma física, pero lo demás es igual.
Funcionaría igual.
Lo demás funciona igual. Pasa que en el reino sin forma, digamos, no hay sufrimiento, no hay sensaciones ni de dolor ni de placer. Es un estado de ecuanimidad, no hay cambios, no hay objetos externos ni internos, simplemente es un estado mental. Hay cuatro distintos estados, uno se llama el espacio infinito, que es como el espacio infinito, y simplemente permanecer en ese estado. Luego está la consciencia infinita, el otro se llama la nada y el pico de la existencia. Son estados de concentración en los que no hay ningún tipo de alteración, ni hay cuerpo físico ni hay objetos externos. Y se consideran dentro del samsara, son los estados superiores, digamos. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de sufrimiento, ni de alteración, ni de cambios, ni nada. Desde el punto de vista del Dharma, de la práctica espiritual, se consideran estados que no tienen ningún valor. Digamos, nacer en ese estado no tiene ningún valor, porque no se puede crear. Practicar el Dharma, ni simplemente se consume el karma creado, se permanece en ese estado, pero no tiene. Entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos. El próximo día continuamos.